La Hilacha Voladora presenta resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza archivos y memorias diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona. Bienvenidos al Taller de los Martes. Disculpe la molestia que esta toma de conciencia le ocasiona. En esta ocasión tenemos una plática acerca de violencia intrafamiliar. Hoy nos toca hablar sobre violencia intrafamiliar, es decir, la violencia que sucede al interior de las familias. Y es un tema del que la gente generalmente no habla, porque pues le da como medio miedo. Y justamente tenemos como invitado a Gerardo Olivares Bringas. Él es un hombre que ha realizado activismo desde hace más de 20 años. Híjole, ¿por qué permitiste que te pusieran esto, O sea, no, qué mal gusto. Empezó a los 5. En temas como diversidad sexual. Él es psicólogo clínico por la UNAM y fue maestro en educación. Actualmente es el encargado de la UNADIS, que es la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual. Y bueno, viene a hablarnos sobre este tema. Le cedo la palabra.
Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Es un tema que realmente resulta un poco escabroso. ¿Por qué? Porque mucha de la gente tiende a naturalizar la violencia. Simple y sencillamente, en el momento en que nosotros empezamos a existir, ya se nos empieza a poner una categoría, ¿no? O sea, por ejemplo, a las niñas y a los niños nos empiezan a poner ciertos estándares y a esperanzas de calidad de vida. Por ejemplo, desde que tú te embarazas, lo primero que preguntas es si fue niño o fue niña, ¿no? Bueno, en el caso de las mamás, por ejemplo, ¿no? Yo traigo más que nada un poco de la presentación del trabajo que yo vengo realizando. Yo estoy trabajando actualmente en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, pertenezco a lo que es CIVISO, pero hay una unidad en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, el tema de la UNADIS, pues nos habla que muchas de las personas nos hemos encontrado en una situación continuamente de violencia. Sin embargo, bueno, tenemos que ver cuáles son los accesos y cuáles son los goces a nuestros derechos humanos. Muchas manifestaciones de odio las hemos observado en la calle. La gran mayoría de la gente que pertenecemos a la diversidad sexual nos hemos encontrado a manifestaciones de odio y al castigo por la orientación sexual por la que vivimos. A veces es de manera sutil, sin embargo, bueno, por más sutil que parezca la violencia, muchas de las veces esta inclusive se ve reflejada en redes sociales. Y pues bueno, eso lo debemos también a un sistema binario, ¿no? Entre lo que es ser hombre y ser mujer, o a un sistema heteronormativo y patriarcal, en donde por lo regular la parte de lo femenino es aquella situación que se castiga todo el tiempo. ¿Cómo está estructurado? Bueno, más o menos les vengo a enseñar como de alguna manera el organigrama de donde yo vengo, ¿no? Y pues bueno, está la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual. Esta se crea en noviembre de 2015, en la administración pasada, en donde se menciona que la ciudad es una ciudad gay friendly. Se hace una unidad de atención a violencia familiar a población LGBTI. Nosotros este año decidimos cambiarle un poco porque, bueno, también dentro de la diversidad sexual también entran las poblaciones heterosexuales. Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, de la UNADIS, atendemos a personas que tienen que ver, por ejemplo, la mamá o el papá de una chica trans que está ejerciendo violencia, o de una chica lesbiana que está ejerciendo violencia sobre su mamá. Entonces, pues bueno, dentro del protocolo de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, nosotros estamos obligados y obligadas a atender cualquier situación. Entonces, bueno, ese es como el marco y legal que nosotros seguimos, aparte de la ley de acceso, la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces eso nos obliga a que sea un espacio diverso, entonces la heterosexualidad también entra en esos sentidos. La unidad se crea en un espacio muy pequeño, realmente es la única unidad que se encuentra, antes se llamaba una vía LGBTTI, es la única en toda la Ciudad de México, no se cuenta con otro espacio. Sabemos que, por ejemplo, está el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, pero, por ejemplo, el Centro Comunitario solamente se basa en dar pláticas y talleres, detección de VIH, pero realmente no existía un espacio donde se pudiera atender la parte jurídica y la parte psicológica de las personas que estaban viviendo situaciones de violencia, y es por eso que se crea esa área. Nosotros tenemos tres objetivos de atención. Uno es que en el momento en que llega una persona, inmediatamente va a pasar al área de atención con la trabajadora social. Ahí nosotros vamos a observar cuáles son las características de vida de esta persona. Y pues bueno, sabemos que atendemos no solamente el fenómeno de violencia familiar, sino también atendemos a circunstancias que tienen que ver con la escuela, por ejemplo, el bullying homofóbico o el bullying transfóbico. Hemos encontrado situaciones de violencia en las mismas escuelas y lo que nosotros pretendemos es dar atención inmediata. El otro es contribuir a una construcción de una sociedad más libre de violencia, con derechos humanos, libre de toda discriminación y todo estigma. Y aparte, bueno, sí es bien importante que las personas sepan que nosotros hacemos seguimientos. Le damos también continuamente atención psicológica, le informamos cuáles son sus derechos, les informamos, por ejemplo, tenemos una cartilla en la cual vienen todos los derechos de la población LGBTTI y también le informamos cuáles son los marcos para poder ejercer su derecho. Y en caso que nosotros no pudiéramos atender lo que tiene que ver con algún tipo de violencia, por ejemplo, la violencia sexual, en este caso, pues bueno, las canalizamos a una unidad de atención especializada, como puede ser el CTA, o en algunas ocasiones también las podemos canalizar a una organización de la sociedad civil que se llama ADIVAC, que es la que nos, de alguna manera nos brinda el apoyo. Y el otro es que de alguna manera queremos quitar estas brechas de división de género y que sigamos trabajando en la prevención y en la atención a la violencia familiar. Al nosotros venir, por ejemplo, a este espacio, lo que nosotros queremos dar es primero que conozcan cuáles son los funcionamientos de la unidad, ¿no? Y tenemos que reforzar junto con organizaciones de la sociedad civil y con instituciones la atención a la violencia familiar y trabajar de manera conjunta, porque bueno, yo les pregunto, ¿ustedes en algún momento saben que existía una unidad que atendía la violencia familiar en la Ciudad de México? Muchas de las veces, por lo regular, la gente piensa que solo existe el IMMUJERES o la Secretaría de las Mujeres actualmente, o que existe como COPED, que se encarga, por ejemplo, de atender la situación de discriminación, pero realmente nadie sabe que hay una unidad especializada en la atención a la población de la diversidad sexual. Entonces, por eso es que nosotros venimos a estos espacios y agradecemos que nuevamente nos hayan dado la oportunidad o que me hayan dado la oportunidad, porque entonces yo doy a dar información sobre la unidad y a su vez ustedes se convierten en agentes de cambio. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que transmitimos esta información, por ejemplo, no sabemos en qué momento pueda haber alguien que pueda necesitar el servicio. ¿Cuál es la ruta de atención? Como les mencionaba, la persona detecta que es víctima de violencia familiar e inmediatamente llega a la unidad, pasa al área de trabajo social. Tenemos una serie de protocolos y de atenciones, de formatos que se llenan, y una vez que se llenan, la trabajadora social va a medir la cuestión que tiene que ver con el riesgo, porque muchas de las veces hay ocasiones que llegan las personas en una situación en la que nosotros tenemos que remitirla, por ejemplo, al Ministerio Público Especializado por la situación de violencia. Por ejemplo, tenemos el caso de un chico en el que la pareja es un youtuber. Entonces, si han observado, las redes sociales sí tienen una implicación para abarcar la cuestión de las masas. Este paciente llega lastimado por un desarmador, por su propia pareja, traía el desarmador, entonces inmediatamente pues tuvimos que pedir ayuda y llevarlo para que el médico legista viera cuáles eran las características de la lesión. Entonces, y el youtuber ahora a lo que se dedica es a mencionar a él que es una persona que es víctima, ¿no? Que se le negaron sus derechos, se le violaron sus derechos. Actualmente él está en una calidad de refugiado, entonces ha sido un poco complicado poder acceder. O sea, ya se envió la copia de la carpeta de investigación a la Embajada de Argentina. La Embajada de Argentina, pues bueno, se ha visto un poco lenta, como en todas las instituciones que tienen que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Y pues bueno, muchas de las veces eso lleva a un proceso. Actualmente el usuario que está con nosotros ya ha logrado poder atenderse, ya la lesión ha desaparecido, sin embargo costó mucho trabajo. Porque ¿cuáles son las características? Una vez que pasas, por lo regular hay situaciones en las cuales las personas, con el simple hecho de verlos en la sala de juzgados, le puede provocar una crisis. El poder encarar a su agresor muchas de las veces les provoca crisis. Y es ahí donde entonces entra la parte de la atención psicológica. Entonces nosotros tenemos un modo recreativo y reeducativo, en el cual, por ejemplo, por medio de la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica, ¿no?, la terapia enfocada a la perspectiva de género, nosotros ayudamos a las personas a que puedan tener un nuevo plan de vida, trabajamos directamente con las emociones y muchas de las veces también ahí ayudamos también a identificar cuáles son los tipos de violencia por los cuales podemos pasar cualquiera de nosotros. Y hay un servicio que nosotros acabamos de implementar, que es el servicio de detección de VIH. Nosotros observamos que, por ejemplo, con las cuestiones que tienen que ver con violencia sexual, en algunas ocasiones también hay circunstancias en las cuales la pareja es una pareja celosa, una pareja controladora, y por lo regular, pues bueno, observamos que esto puede ser un factor determinante para poder también adquirir VIH. Entonces, muchas de las veces lo que nosotros hacemos es que cuando hacemos el viernes de detección, pues también podemos identificar en conjunto con la trabajadora social si esta persona está viviendo situaciones de violencia. Hacemos acompañamiento a Clínica Condesa en caso de que la persona saliera reactivo su diagnóstico, y la acompañamos para que el equipo que se encuentra con la organización Inspira sea quien la reciba y quien le pueda dar el acompañamiento dentro de la Clínica Condesa. Entonces, actualmente hemos atendido alrededor de 130 personas de la población de la diversidad sexual. Todas ellas llevan un proceso de atención psicológica individual. De alguna manera hemos atendido de forma individual, porque muchas de las veces el trabajar en la terapia de grupo puede ocasionar que, por ejemplo, se conozca. Muchas de las veces las mismas personas, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, algunas de ellas no se llevan entre ellas, entonces preferimos no ponerlas como en un mismo grupo para evitar alguna circunstancia de pelea, ¿no? Actualmente pues hemos dado alrededor de 1,650 atenciones psicológicas individuales y hemos abierto 35 carpetas de investigación en lo que tiene que ver con los delitos a la población de la diversidad sexual. Entonces, esta es la fachada de la unidad, para que más o menos en algún momento, si necesitan como dónde está ubicada, pues bueno, sepan dónde está. Es la unidad se encuentra en Diagonal 20 de Noviembre, esquina Isabel la Católica, en la Colonia Obrera, en la Delegación Cuauhtémoc. Y el horario de atención es de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y el viernes es de 9 a 3. Entonces, ahorita es esto lo que les traigo. Voy a hablar ahora sí de lo que tiene que ver con el tema. Les quería presentar un poco de lo que finalmente hacemos dentro de la unidad. Bueno, realmente el tema de violencia familiar nos viene o viene desde hace mucho tiempo. No es nuevo. Por lo regular se cambió el término de intrafamiliar porque se mencionaba que solamente afectaba al interior de la familia, pero finalmente la violencia ataca a los otros sectores que tienen que ver con la familia. La persona que vive violencia familiar, pues bueno, por lo regular va a tener una afectación en su trabajo, va a tener una afectación con su entorno de amigas, amigos, va a tener un problema para poder inclusive manifestar lo que tiene que ver con las cuestiones emocionales, porque bueno, identifica que la violencia es algo normal. Actualmente, si nosotros observamos lo que tiene que ver con violencia en la pareja, no hay investigaciones, o las investigaciones que se encuentran son muy pocas, son casi nulas. La mayoría de la gente, la violencia dirigida a personas del mismo género, por lo regular lo mencionan solamente como un problema entre parejas. Inclusive lo hemos visto también en las noticias, ¿no? Que por lo regular lo mencionan como un problema. Pero bueno, el llegar a una situación de terminar con la vida de alguien, pues bueno, puede implicar muchas cosas. Desde cuánto tiempo llevaba la relación, cómo se conocieron, cómo interactuaban, cómo la controlaba o lo controlaba él, cómo lo de alguna manera fue incidiendo para que esto siguiera pasando. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué sucede la situación de violencia? Pues bueno, debido a que la mayoría de las investigaciones, pues como les digo, están centradas a solo patrones heterosexuales. Por lo regular no hay una metodología, no se han hecho estudios en parejas homosexuales. Solamente hay unas investigadoras mexicanas que van a sacar un estudio el siguiente año para observar cómo han sido las relaciones de pareja, por ejemplo, entre mujeres lesbianas. De ahí en fuera, la mayoría de los estudios que se han realizado con violencia intragénero, pues por lo regular solo se ha hecho en Brasil, se ha hecho en Perú, se ha hecho en Chile, pero realmente en México es casi nulo la investigación. La violencia se desarrolla en un proceso de conflicto entre parejas o en grupos, donde alguien gana y alguien pierde. Siempre por lo regular hemos observado que es alguien que va a ejercer las cuestiones de poder y automáticamente va a atentar sobre esa persona. Las conductas agresivas y violentas son consideradas como para el agresor a personas inferiores a él. Por lo regular siempre va a tener como un mecanismo en el cual va a actuar y cómo va a castigar. Muchas de las veces tiene que ver con un círculo de violencia. Empiezan discusiones, empiezan ataques, empiezan celos y posteriormente surge un rompimiento en donde se da una explosión y empiezan lo que tiene que ver con los golpes. La mayoría de la gente menciona que muchas de las veces empezaron con una escena de celos, posteriormente fueron golpes, en algunas ocasiones, como les decía, en el caso de este paciente, pues bueno, traía el desarmador en la costilla. Entonces, lo que implicó fue el grado de peligro que puede provocar a alguien que se supone que nos está amando, que estamos en una relación entre iguales, sin embargo observamos que por lo regular alguien es quien ejerce más la violencia. ¿Y qué es la violencia? De acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, es cualquier acto mediante el cual una persona trata de doblegar, paralizar a su pareja, familiar, compañera o compañero, o cualquier otra relación, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género. Su intención, como les menciono, es dominar y someter, ejerciendo el poder a partir del daño físico, del daño psicológico y del daño sexual. Muchas de las veces vemos también en algunos pacientes que por lo regular ellos no identifican que están viviendo situaciones de violencia, se involucran con una persona que a lo mejor conocieron en redes sociales y muchas de las veces inclusive la familia no conoce la orientación sexual de la víctima. Entonces, en ocasiones ese tipo de enganches son los que se dan entre parejas y es ahí donde por lo regular tienden a atacar, ¿no? Así de, pues voy a revelar tu estado con tu familia, entonces si no accedes a lo que yo hago, pues bueno, vamos a ver cómo nos toca. Durante la relación se utilizan estrategias que van desde el ataque a la autoestima, así de, no vas a estar con nadie más que conmigo, ¿quién se va a fijar en ti? Eres una persona gorda. Por lo regular, nadie va a estar más que yo. Yo soy la única persona que te va a soportar. He estado escuchando todo esto alrededor de más de 5 años. Por lo regular, también todos, lo que les decía, tienden a denigrar y a insultar a las personas, las tienden a mostrarlas con los demás, exhibirlas, sí, gracias. A exhibirlas delante de cualquier persona, en cualquier situación. En algunas ocasiones, por ejemplo, hay pacientes que nos han comentado que en el momento en el cual se casaron, estuvo como súper bien la relación, pero posteriormente en la noche ya hubo una golpiza. Y tú te puedes decir, bueno, ¿y cómo si en mi boda va a haber una situación de violencia? Efectivamente, aún se siguen repitiendo patrones heteronormativos en los cuales la violencia es completamente normal. Y así como, bueno, muchas de las veces me dice, yo no quiero vivir violencia, no quiero pasar por ese tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, siempre estoy al que dirá de la gente. Muchas de las personas llega a ver un nivel muy alto en el cual su umbral del dolor es, no pueden alcanzarlo y tienen que ir a buscar ayuda. En algunas veces también lo que les decía, el chantaje, ¿no? Si me dejas, me mato, ¿no? Si me dejas, pues voy a revelar tu estatus de VIH, voy a revelar a las personas de tu trabajo, te voy a ir a hacer un escándalo. En algunas ocasiones también lo que tiene que ver con la manipulación es, a ver, si es una prueba de amor, quiero y me gustaría que me dieras, por ejemplo, tu clave de Facebook, tu clave de WhatsApp, ¿no? De Instagram, y así va entrando poco a poco. Luego viene lo que tiene que ver con las cachetadas, sacudidas, golpes. En algunas ocasiones también viene la violencia sexual. Y para no hacerlo muy grande, en algunas ocasiones, pues bueno, hemos perdido víctimas. El caso de una víctima de violencia que nosotros atendimos, en este caso era una mujer bisexual. El esposo se enteró de que ella acudía a una unidad de atención. Bueno, llegó a matarla a una unidad. Entonces la remató. Entonces, esto también de alguna manera, también hablar de violencia familiar, a nosotros también como profesionistas nos pone en una situación de vulnerabilidad, porque muchas de las veces las víctimas van con la oportunidad de poder lograr un cambio, pero en ocasiones cuando el agresor descubre dónde se está atendiendo a las personas, pues bueno, por lo regular lo que trata es de atacar. Ahí, por ejemplo, tenemos dentro de la unidad un programa que les permite a las mujeres de alguna manera, por ejemplo, acompañarse para una denuncia. Estoy hablando de mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres trans, porque hay una particularidad, casi la violencia entre hombres, no a los hombres a recibir atención psicológica. La mayoría, yo puedo decir que el 75% de las atenciones que nosotros brindamos es de mujeres de la diversidad sexual. Los hombres nos cuesta trabajo entender que estamos viviendo situaciones de violencia, nos cuesta entender que estamos ejerciendo violencia sobre nuestra pareja y que en ocasiones lo vemos como algo normalizado, algo que no está como está dentro de los estándares porque creemos que forma parte de un estilo de vida. ¿Cuáles son las características de una persona que ejerce violencia? Por lo regular, esto va a ser intencional, recurrente y cíclico. Por lo regular, digo, empieza como por exhibir, posteriormente llega como a los gritos, luego posteriormente puede llegar a bofetadas, a causarle daño físico y esto va incrementándose. Es un ciclo de violencia, ahorita vamos a ver el ciclo de violencia. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es someter. El objetivo es controlar y dominar a la otra persona, independientemente de su orientación sexual o de su identidad de género. Y por lo regular, ¿de qué manera? De forma física, de forma psicológica, de forma sexual, de forma patrimonial y de forma económica. ¿Cuál es la violencia física? Es toda acción u omisión intencional que causa daño en el cuerpo de la otra persona. Esto comprende una escala de conductas y lesiones que van desde lo más sencillo hasta crear incapacidades o la muerte. Algunos ejemplos de violencia física son los puñetazos, los empujones, las golpizas, cachetadas, jalones de cabello, arrojar sustancias tóxicas, aplastarle la cara con objetos, pegarla al piso o a la pared, sujeciones que son apretones dolorosos, pellizcos, empujones, patadas, intentos de ahorcamiento, rotura o consumo de medicamentos o fármacos. En algunas, por ejemplo, en este caso, encontramos una pareja que por lo regular para poder salir por las noches le daba gotas de clonazepam a su pareja. Entonces la dormía y él se salía. Entonces, eso, pero continuamente lo estaba haciendo del diario o 3 veces por semana, y lo que le creo es que después de dejar de consumir el tratamiento o en lo que le daba, esta persona empezó a tener cuestiones que tenían que ver con ansiedad y dejó de dormir porque no tenía el medicamento que le ayudaba a dormir. Entonces empezó con una cuestión de insomnio, al grado que tuvo que ir nuevamente al psiquiatra, y ahí se dieron cuenta que le estaban dando brotas de clonazepam para poder dormir. Puede ser algo a lo mejor absurdo, pero sí sucede en la vida diaria. Acercarse de manera intimidante, ¿no? Como de hazte para allá, arráncale la ropa, sacudirla, perseguirla, atarla o amarrarla con cadenas. Hemos visto a personas que las controlan de manera amarrándolas, que no tiene que ver con una práctica sexual, porque muchas de las veces vemos, ah, es que mi esposo me amarra. Ah, pues es que a lo mejor es masoquista, pero no, realmente muchas de las veces las parejas también tendemos a tratar como es tan enfermizo los celos que tenemos, que en ocasiones esa es la forma en la que podemos controlar. Fracturas de huesos, mutilaciones en alguna parte del cuerpo, algunas veces han llegado a morderse, cortadas, lesiones visibles en el cuerpo, algunas por lo regular pegan donde no se observan. Con cuestiones que tienen que ver con la ropa, y en algunas veces las han quemado con ácidos o con el cigarro o con el mismo encendedor. La violencia psicoemocional es toda aquella acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar acciones, comportamientos y decisiones consistentes en la pareja. Uno de los ejemplos que podemos encontrar de violencia psicoemocional son las prohibiciones: no dejas de salir, si no sales conmigo, no sales con nadie. Coacciones, condicionamiento, bueno, mira, si de alguna manera tú accedes a estar conmigo, pues bueno, yo te voy a dejar salir con tus amigos. Insultos, amenazas, celotipia, que tiene que ver con celos exagerados e infundados o cosas que no existen. Desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, que es por lo regular lo que más se manifiesta, ¿no? Tú estás mejor, estoy mejor con este chico que contigo, él es más chacal que tú, eso es lo que a ti te hace verte una persona gorda, ¿no? Esa es la palabra como muy, 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 muy frecuente. El tema del peso y de la estructura personal es algo continuo que se observa en parejas que se están ejerciendo violencia. Abandono, al que devalúa la integridad de la persona. Amenazas por parte del agresor con el fin de manipular y manejar a la pareja, amenazando mediante el chantaje con herirse, con matarse o con suicidarse. Si tú me dejas, me mato, no puedo vivir sin ti, de alguna manera vamos a arreglarlo, yo no lo provoqué, mira, es que si podemos estar juntos, sé que algunas veces me he pasado, pero te pido perdón, dime qué podemos hacer para poder solucionarlo. Pero muchas de las personas, cuando lo manifiestan dentro de la clínica, pues bueno, observamos que por lo regular tiene que ver mucho con este tipo de situaciones. La violencia psicológica a veces puede dañar más la integridad de una persona que los mismos golpes. La violencia sexual es una expresión de abuso de poder que implica el predominio de la satisfacción sexual del agresor hacia su pareja, tomándola como un objeto y por lo tanto también denigrarla. Algunos ejemplos son las miradas lascivas o palabras ofensivas, lastimar a la víctima, introduciéndole objetos ya sea por vía anal, vía oral o vía vaginal en el caso de las mujeres, obligación a mantener relaciones sexuales sin su voluntad con el agresor, obligar a sugerir tener sexo con otras personas o que observe material erótico o pornográfico, hablarle de manera humillante, compararla con otras personas, sacarle fotos o videos manteniendo relaciones sexuales y una vez que los mantienen, los suben a redes sociales. Algunas personas se burlan del cuerpo, la obliga a vestirse de una manera que provoque excitación al agresor o a la agresora, la menosprecia y la toma como una persona frígida cuando ya la ha abusado, obligarla a mantener relaciones de penetración cuando esté alcoholizado o sucio, ¿no? O maloliente, y se encuentra propensa las personas habilidad a infecciones de transmisión sexual y de VIH. Y esto es lo que les decía. De alguna manera me gusta mencionar que cómo es el circo de la violencia. Si aquí observan, son unas gotitas de agua. Lo que podemos ver es que en la fase 1 se acumula la tensión, hay problemas, se irritan las personas, hay hostilidad, insultos y amenazas. Después viene una explosión violenta en la cual puede haber cualquiera de las agresiones que les mencioné, que tiene que ver con agresión física, psicológica, agresión sexual o económica, inclusive patrimonial. No metí la parte patrimonial porque muchas de las veces, en ocasiones, cuando vemos las cuestiones de patrimonio, ahorita, por ejemplo, hay el caso de una persona que llevaba 50 años de relación. No tiene que ver con violencia familiar, pero la pareja de esta señora muere y entonces la familia quiere quitarle todos los bienes a esta persona. Cuando ellas llevaban una relación de 50 años y cuando se muere la pareja, automáticamente parte de la familia quiere tomar los bienes que aparentemente había puesto la otra esposa. Y ahorita es un problema que nosotros estamos resolviendo porque muchas de las veces las personas no saben a cuántas parejas las han despojado de las cuestiones que han trabajado durante muchos años y que una vez que muere uno de ellos, automáticamente llega la rapiña de los familiares y se los quita, ¿no? Hemos llegado en ocasiones a observar que inclusive hasta cosas que tienen que ver como lo cotidiano, como es una laptop o una tablet, muchas de las veces eso puede provocar problema. Tenemos el caso, por ejemplo, de un chico que su único medio de comunicación que podía utilizar era la tablet. Y utilizaba la Grindr porque era una forma en la cual a su novio le mantenía una excitación. Con él no mantenía contacto sexual, pero una vez que él lograba captar personas en Grindr, lo que hacía es invitarlas al departamento, mantenía relaciones sexuales, pero a él lo tenía como una persona, como un objeto sexual. Él es un médico actualmente, trabaja en una institución, y él dice, pero es que yo ya no quiero vivir este tipo de situaciones, pero yo traté de complacer a mi pareja para que de alguna manera mantuviéramos una relación un poco más cordial. Sin embargo, ahí observábamos que él pues dejó de salir con sus amigos, ya no salía con sus amigos, el teléfono lo tenía controlado por la pareja. En ocasiones, por lo regular, esa era la única forma en la cual el agresor se podía mantener excitado y con lo cual podía tener contacto con esta persona. En algunas ocasiones, por ejemplo, en el noviazgo, pues bueno, implica el que me compres objetos. A lo mejor podemos observarlo como algo muy cotidiano, pero cuando es como consensuado, entonces sí estamos hablando de una relación de acuerdos. Pero cuando de alguna manera estamos ejerciendo la presión y estamos humillando, denigrando, bueno, hay gente que se ha quedado completamente endeudada y sin dinero una vez que decide acabar con esa relación. Porque bueno, ya la tarjeta está sobregirada y muchas de las veces también esas personas, pues al estar en un continuo, pues dicen, es que yo no sé estar solo, no sé estar sola, ¿cómo voy a solucionar la vida? En el caso, por ejemplo, de las mujeres trans, hemos observado que la gran mayoría de ellas viven violencia sexual por parte de los clientes. Algunas de ellas hemos logrado el acompañamiento para que puedan denunciar. Porque muchas de las veces a las mujeres trans que se dedican al comercio sexual, en ocasiones pues les dicen, pues yo no sé ya qué vienes, y yo ya sé que te dedicas. Entonces ese tipo de casos son los que estamos atendiendo por lo regular. Bueno, y retomando un poquito al círculo de la violencia, observamos también que después de que ya pasó el fenómeno de golpes y de humillaciones, por lo regular, empieza la culpa. Yo no quise provocarlo, tú me obligaste a que yo te golpeara, yo no lo quería, discúlpame, no se va a volver a repetir, ¿no? Hay deseos de abandono, así de, no, es que tú no me puedes dejar, somos una pareja ejemplar, mira, llevamos cierto tiempo de relación, no me dejes, no te vayas. Y empiezan entonces las cuestiones que tienen que ver con la dependencia y la codependencia entre personas. Después hay una fase, que es la 5 y la 6, en la que nosotros le llamamos fase de luna de miel. que es donde me vuelvo a reconciliar. Mira, mi amor, nos vamos a ir a cenar, te voy a invitar a salir, nos vamos a ir de viaje, compré este, vámonos de compras, y vuelvo a la fase en la cual se encuentran enamorados, y esto se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a dar de manera cíclica. Muchos de los casos que hemos tenido en la unidad sí tienen que ver con el círculo de la violencia. Por lo regular, esto, por ejemplo, lo hizo una psicóloga que es Susan Walker, más o menos en la época de los 70s, y nosotros lo quisimos retomar porque de alguna manera es la forma en la que se va escalando la violencia. En el caso de la violencia familiar, por ejemplo, a población de la diversidad sexual, hemos observado que por lo regular existe también este tipo de control. No esperaba yo esas actitudes ni esa orientación sexual de parte de mi hijo, y entonces lo que hago es sacarlo. Lamentablemente, en el gobierno de la Ciudad de México no contamos con un espacio en el cual podamos dar refugio a las personas que en algunas ocasiones las han sacado de su casa. Por lo regular, lo que nosotros tratamos de observar y plantear es quiénes son sus redes de apoyo, quién es la familia elegida para ellas o para ellos. Y en base a eso, poder entonces entablar una plática con las redes sociales de apoyo, y decir, bueno, esta situación se está presentando, ¿de qué manera podemos ayudar? En algunas ocasiones hemos hecho acompañamientos, como les decía, a la fiscalía, ¿no? Hemos atendido también situaciones que tienen que ver con, pues, con la pérdida de los objetos. Otro de los casos que también nos han llegado es también la cuestión que tiene que ver con las adolescencias trans. Muchas de las veces también no hay espacios, por ejemplo, como Cuenta Conmigo o YAG, que son quienes de alguna manera han cobijado a la población juvenil. Sin embargo, también hay la otra cara de la moneda, en donde los padres no aceptan la condición de la orientación sexual ni de la identidad de sus hijas e hijos, y pues por lo regular los tienden a aislar, o muchas veces lo que nos dijeron en la noticia, ¿no? Existen estas terapias de conversión, espero que en la Ciudad de México y a nivel nacional sean prohibidas, porque muchas de las veces yo no puedo decir que un psicólogo, un colega mío, se dedique a cambiar la estructura de una persona en su orientación sexual o en su identidad de género. Es algo que finalmente daña. No creo que por lo menos las personas que tienen un poco de amplitud al tema de diversidad sexual se puedan atrever a ayudar a esas personas a que dejen de ser homosexuales o lesbianas. Yo siempre he peleado por la diversidad sexual y yo creo que lo seguiré haciendo durante mucho tiempo. Muchos de estos casos son los que se han dado, hay muchísimos que podría platicarles, no terminaría, no me alcanzaría el tiempo para poder decirlos todos, pero sí es importante que ustedes pudiesen ayudarnos a que las demás personas conozcan que hay una unidad de atención, que existe un espacio donde podemos atenderlas y que les vamos a brindar el apoyo sin ningún costo, que es gratuito, que es con una aceptación. Una de las reglas de oro que existe en la unidad es no hacer ningún juicio de valor. Por lo regular son profesionales que se dedican a la atención de la diversidad sexual desde hace mucho tiempo y son personas completamente sensibilizadas, desde la persona que abre la puerta hasta al abogado o, en su caso, yo que soy el coordinador. Entonces, esta es la información que yo les traigo y agradezco mucho su atención de todas y todos.
La Hilacha Voladora presentó resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Muchas gracias por su escucha y la difusión que pueda dar a este documento.